Acqua.
Where?
Hati.
Vada.
E.
Mai.
Mige.
Water.
Agua. Mai.
Agua.
Ante tu grandeza me hinco. Del náhuatl raíz, origen, las palabras que te rigen, superficie, etnia, pueblo, con mis versos yo celebro. Tu señorío tan grandioso, magno, ancestral, poderoso, tu economía en sociedad de agrosigno identidad. Al Tepetl, montaña de agua que en la leyenda se fragua. Chinampas te han dado orgullo, en México eres su arrullo. Xochimilco de canales con sus cauces celestiales que bañan lluvia, volcanes, par de lejanos guardianes. Xochimilco de riberas, de orillas con sus laderas bordeadas por aguejotes, por sauces de dignos brotes. Eucaliptos, alcanfores, alegran con sus colores entre plantas como el lirio, la ninfa que es mi delirio. Xochimilco, Edén bendito, sitio de magia, de rito, lugar de lacustres dotes, de prehispánicos islotes. Fragmento del poema Mi adorado Xochimilco, Gonzalo Ramos Aranda.
Es un gusto que nos acompañen en una emisión más de este programa. Hoy le damos la bienvenida a Claudia Medina Castillo. Ella es originaria de Xochimilco, bióloga por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la especialidad del Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica. Es fundadora de la organización LUM Quinal Sociedad Civil, que desde el año 2011 trabaja en la producción agroecológica y conservación del sistema chinampero, en donde impulsan una red de productores agroecológicos para fortalecer la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria. También es cofundadora del proyecto colectivo agroforestal CAAX desde el año 2020 en Teopisca, Chiapas. Colaboran en una casa de semillas libres, principalmente de la zona chinampera, en colaboración con la red de casas de semillas Xomitla y del proyecto Cero Merma. Además, tiene un programa de voluntariado y de talleres de educación ambiental dirigido a las infancias. Y bueno, ella nos dice que ejerce la maternidad con un pequeño de casi 6 años. Muchas gracias. Bienvenida, Claudia Medina.
Hola, Marlene. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Claudia Medina, a mí me gustaría iniciar esta charla pidiéndote que compartas esa conexión que tienes con tu origen, que es Xochimilco, con la chinampa, con el ser mujer, con el ser tierra, y que nos expreses qué es para ti Xochimilco.
Bueno, esta percepción que tengo hoy en día sobre Xochimilco, pues ha sido una construcción a lo largo de más de 15 años que pues he experimentado aquí en la zona. Mira, de inicio, yo cuando salí de la universidad, pues en realidad, como cualquier joven, y lo he dicho en muchas entrevistas, anhelamos irnos a otro espacio. Pero gracias a una experiencia que tuve en el sureste justamente del país, que fue en cierta manera un trabajo político, una formación política, pues me dio muchas herramientas para reconocer como toda la bondad, la necesidad, como todo el contexto histórico, económico, político, etcétera, de la zona de Xochimilco, de donde yo venía, que a mí me hizo reflexionar mi hacer desde la academia, desde la parte universitaria, Y bueno, ahí fue cuando empecé a incorporarme en la zona de las chinampas. Yo la verdad no tenía experiencia más que la vivencia como todos Xochimilca tenemos de ahí de Xochimilco, de la zona de visitar las chinampas pues con la familia, en algunas ocasiones festivas, ¿no? O de esparcimiento, pero, o sea, no era un turismo, sino era como visitar las chinampas de los tíos, de los abuelos, etcétera. Pero por sí mismo yo no tenía una relación agrícola. Mis bisabuelos sí fueron chinamperos, pero esa práctica con los abuelos y con los padres se rompió por las situaciones que todos conocemos de que los padres querían que los hijos fueran lejos del campo, ¿no? Yo regreso aquí a esta zona y me encuentro pues con condiciones bastante complicadas que no me esperaba, un territorio que ya lamentablemente el tejido social pues en Xochimilco se ha estado rompiendo por varias décadas. Con esta movilización del, pues de los jóvenes que salen, nuevas personas que están entrando. Entonces el tejido se ha estado rompiendo y la zona chinampera no es la excepción. Entonces cuando yo entro fue una situación bastante retadora porque hasta ahora la mayor parte de la participación campesina son de varones. Eso nos llevó a condiciones, a retos como persona, pero también como colectivo, que en su mayoría en ese entonces pues se fue construyendo por mujeres. En ese caminar de 15, 16 años hemos tenido estos retos de aprender las prácticas campesinas, pero un poco con el tiempo también entendiéndolo que no es necesario tampoco adoptarlas o entender que la práctica tradicional es hermética, ¿no? Sino puede adaptarse, ¿no? Y esa es la bondad, yo creo que, pues del campo, que puedes adaptarlo a tus necesidades, a tus condiciones. Las herramientas y toda la dinámica campesina está basada o formada en la lógica del varón. Entonces, de repente, las mujeres, por querernos insertar en estos espacios, como que nos sobreexigimos el poder ejercer esa actividad igual que un varón, pero te das cuenta que en realidad no es necesario hacerlo. Hemos estado reestructurando, por ejemplo, nuestras herramientas, nuestras formas de cómo sacamos, por ejemplo, los lodos, ¿no? que usamos en las chinampas, etcétera. Entonces, la forma en cómo se involucran también la gente que nos ha acompañado en este camino, pues ha sido muy importante porque por alguna razón, y ha sido muy orgánico, muchas mujeres han sido las que se han sumado a esta labor de la chinampa como voluntarias o como colaboradoras temporales. Y creo que ha sido también eso muy lindo porque nos ha permitido pensar y construir en conjunto espacios que sean libres de esas violencias, que pues el campo no se escapa, ¿no? De las violencias campesinas, de cómo incorporamos a las infancias. Y bueno, en este camino no hemos excluido a ningún varón, ¿no? O sea, para que vayan a brincar por ahí de que es muy hermético, no, al contrario, ¿no? Es un espacio bastante armonioso que justo se busca vivir la agroecología, ¿no? O sea, más allá de verlo como un paquete o como unas cuestiones técnicas, pues el espacio busca eso, ¿no? Construir espacios de diálogo también con la comunidad chinampera, que bueno, son nuestros maestros y nuestras maestras chinamperas que nos han acompañado y nos han guiado por estos 15 años.
Comentas que vuelves la mirada hacia la chinampa, hacia la tierra, hacia esta tradición chinampera de Xochimilco, después de haber estudiado la carrera de biología. ¿Cómo se toma el trabajo desde el ser mujer, pues, no?
Bueno, pues yo creo que ha sido a partir del diálogo, pero también a partir de una como mujer también como reflexionarse ante las condiciones. En muchas ocasiones pasó que en algunas reuniones, asambleas, pues era casi la única mujer, ¿no? Por ahí había otra compañera, pero era la esposa del productor. Y no es que esté mal, más bien es como que pocas son las representantes de sus propias tierras. Por supuesto que las mujeres en la chinampa y en el campo, en todo el país, son la parte fundamental. Y eso también ha sido en este tiempo reconocer y aprender en la reflexión colectiva que la chinampería se sostiene, se ha mantenido hasta hoy en día, no solamente por los chinamperos y las chinamperas que van y labran la tierra, sino por toda la estructura comunitaria y la estructura familiar. Para que un varón esté en la chinampa de 10 a 12 horas trabajando, hay esta estructura familiar, ¿no? Está la mujer o la madre o la abuela que están cocinando los alimentos para la familia. Están las mujeres que están yendo a vender las hortalizas o los productos a los mercados locales o a otras zonas. Hay quienes están transformando. Eso me ha llevado a reconocer cómo esta participación de la mujer pues está en diferentes estratos y que nosotras decidimos desde dónde queremos participar. La misma maternidad pues es una labor tremenda, ¿no? Que se hace en la transmisión también de los saberes, de los conocimientos, lo más cercano que empieza en la crianza, pues viene del ser mujer. Por ejemplo, reconocer lo de los alimentos, la comida, ¿no? La relación que teníamos con el territorio, que tiene que ver con la conservación y la relación que tenían las mujeres, los abuelos también, con el paisaje, con la comida, también me ha hecho valorar un montón, ¿no? Que por historia, las familias chinamperas han integrado las labores masculinas y femeninas en su conservación y en su reproducción de la misma chinampería. Hoy en día, pues, está en peligro, está en decadencia, ya que, pues, a las mujeres y a los hombres también el mismo sistema nos ha metido en diferentes dinámicas, ¿no? Nos ha hecho arrebatarnos de la vida campesina, ¿no? De tener una necesidad, y es que es tan amplia, ¿no? Una necesidad de, pues, incluso ocuparnos de otras labores para cumplir nuestras necesidades económicas o incluso aspirar a otras cosas sin darnos cuenta que el campo es una labor noble, maravillosa, que al final sigue sin resolverse este paradigma, ¿no? De cómo podemos vivir los campesinos dignamente del campo, pero que a su vez no está peleado en lo absoluto con la formación académica, ¿no? Algunos de nosotros nos gusta mezclar, ¿no? Estas dos prácticas, hacer este intercambio de conocimientos de la práctica del saber campesino, del saber comunitario, entretejerlo con estos saberes que las universidades nos pueden dar, ¿no? Y no solamente saberes, sino relaciones, oportunidades, etcétera. No ha sido fácil porque día a día nos hemos encontrado con muchas violencias sistémicas, pero también violencias de la misma comunidad, ¿no? Y que se han tenido que usar herramientas que vamos aprendiendo, ¿no? Que otras colectivas, que otros grupos nos han compartido para sobrellevarlas y continuar, porque al final, pues también la comunidad estamos totalmente reaprendiéndonos. Estamos en una temporada donde muchos jóvenes están regresando al campo con sus respectivas fallas y aciertos. Y también hay esta interacción con los abuelos. Creo que es algo lindo que está sucediendo para poder construir una visión diferente en el campo.
¿Cuál es la parte negativa que has encontrado en las chinampas de Xochimilco, Claudia Medina?
Muchos productores de que ya llevan muchas generaciones y nuevos que se están incorporando están queriendo hacer la transferencia de las prácticas de la agrícola a la turística. Pues está pasando que ya las chinampas no se están produciendo, se están viendo solamente como una perspectiva exclusivamente turística, y eso pues nos está llevando a desaparecer las prácticas, a tener mucho impacto negativo en el territorio.
Hay mucha contaminación.
También mucha contaminación, hay un problema de turistificación y gentrificación tremendo, ¿no? Primero, nunca se le ha respetado, se le ha dado su lugar a este grupo que es el campesinado, ¿no? Los chinamperos y chinamperas, pero también es porque ha habido por décadas una ausencia en la ejecución de los planes de manejo ambiental, ¿no? Entonces, muchas de las actividades que hoy en día están ejecutadas en la zona pues no están permitidas o no están reguladas, como el caso de los kayaks, que actualmente son el boom y que todo el mundo quiere ver el amanecer, pero no se dan cuenta del impacto negativo que se hace en esta práctica masiva que se está realizando. No es que esté mal que haya kayaks, el problema es que se está descontrolando, nadie los está regulando, todo el mundo quiere hacer de turismo en la zona, pero nadie quiere participar en la limpieza de los canales. Y no hablo solamente de materia inorgánica, sino de materia orgánica, como los lirios que nos taponean los canales, pues eso se controla a partir de la participación o de las labores campesinas, ¿no? Nadie quiere ir a reforestar, nadie quiere sumarle a, por ejemplo, darle o dispersar ese derrame económico que está sucediendo, pues no quieren dispersarlo en la comunidad, siendo que los campesinos pues han sido los que conservan el origen por el que tanta gente viene a Xochimilco, ¿no? Entonces, al final, seguimos siendo los más rezagados y los más violentados económicamente.
Y desde las organizaciones como en la que estás, ¿se expone estas problemáticas? ¿Se busca a lo mejor alguna regulación en las políticas públicas o una injerencia en las políticas públicas?
Pues mira, durante este tiempo hemos pasado por muchos escenarios. En mi caso, el tener no solamente una perspectiva del campo desde la producción, sino creo que es algo que la academia y mi propia inquietud me ha llevado a querer abordar mi participación en la zona chinampera desde otras perspectivas, pues sí nos ha llevado a interactuar, a incidir en algunos espacios de política pública. Hemos estado en contacto con varias organizaciones y la misma institución que coordina esta zona, pues hemos intentado hacer lo que podemos. Compartir en mesas de trabajo, en talleres, en incluso capacitaciones que podemos dar a estas mismas instituciones. Actualmente, por ejemplo, formamos parte también del proyecto de Chinampa Refugio. Está acompañado por el Instituto de Biología de la UNAM, del Laboratorio de Restauración Ecológica, donde pues con otros 20, 21 productores estamos trabajando en el mantenimiento de unos zapantles. Se llaman Chinampa Refugio porque justamente refugian no solamente en su momento el ajolote, porque se ha visto que ha sido la única oportunidad que tiene el ajolote para sobrevivir in situ en su territorio, pero también estos zapantles que son canalitos que se construyen en las chinampas con ciertos filtros, sirven para refugiar a toda la estructura trófica que necesitan todos los peces y todos los ajolotes y todo lo que puede sobrevivir en un zapantle. Llega a ser refugio de aves migratorias, de infinidad de insectos. Y bueno, este es un proyecto que ha tenido bastante incidencia en el territorio. También hemos colaborado con la Fundación de Fasol, que también nos ha impulsado a seguir trabajando en la autogobernanza y en el desarrollo de varios proyectos. Colaboramos con la CORENADER, también con la Casa de Semillas y con otras labores, ¿no?, que se requieren en el territorio. Y bueno, ha habido un montón, la verdad.
Bien, hablabas de violencias que se viven al ejercer este trabajo campesino. ¿Quieres mencionar algunas?
Pues mira, violencias hay de muchos tipos y creo que luego es bien difícil reconocerlas, ¿no? Porque hay algunas que son demasiado sutiles que ya no las identificamos, ¿no? Pero bueno, de manera general podríamos decir las violencias económicas que vive cualquier campesino y no se excluye a los chinamperos. ¿Qué te implica? Sostener la chinampa es una labor tremenda, ¿no? Porque no solamente se hacen actividades para producir alimentos. También los chinamperos y muchos productores en las zonas de conservación hacen labores que permiten la conservación de ecosistemas y que por consecuencia son de todos los servicios ecosistémicos. Son labores que no son reconocidos y por tanto no son regresados, ¿no?, hacia la comunidad. Entonces se le ve como un deber al habitante. La violencia económica no ha permitido que el campesino realmente viva una vida digna a partir de la práctica campesina. Violencias, pues también hacia las mujeres, por supuesto, ¿no? De manera muy sutil y algunos no sutiles, tampoco hay que romantizar el campesinado. Ha habido momentos difíciles, pues de incomodidades entre algunos productores y algunas compañeras, o incluso hacia mí misma durante más de esta década, que lo que te decía hace rato, hemos tenido que buscar herramientas para poderlas manejar, ¿no? O sea, herramientas que nos han compartido otras colectivas u otras compañeras o compañeros para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Violencias en inseguridades también vivimos constantemente, por ejemplo, pues en robos constantes de herramientas, materiales. Muchos productores viven robos de sus mismas producciones. Apenas nos robaron un cayuco, que era una de las herramientas con la que nos transportamos para poder llegar a la parcela. También la cuestión de la defensa del territorio, la defensa ambiental, pues siempre pone a muchos productores y productoras en situaciones vulnerables, ¿no? Cuando muchos van a denunciar públicamente en algunos medios de comunicación, porque definitivamente los legales no nos han funcionado mucho en realidad. Más bien la difusión ha sido lo que ha permitido hacer demandas públicas. Eso ha puesto en riesgo a muchos productores, ¿no? Entonces los han acosado. La gente que está haciendo estos daños ambientales ha sufrido este tipo de acosos. Por ejemplo, ahorita el exceso de campos de fútbol, de zonas turísticas, de jardines, etcétera, pues a muchos productores los ha afectado directamente por las descargas, la cantidad. Imagínate un campo de fútbol que te llegan arriba de 300 personas, la cantidad de residuos orgánicos que se generan e inorgánicos, el ruido que generan. Eso impacta al final las labores campesinas. Entonces, cuando el campesino va y denuncia, se enfrenta a estas estructuras que son bastante fuertes en la zona chinampera porque han sido defendidas y respaldadas por el gobierno, aunque lo nieguen, pero al final han sido detonadas por el hecho de hacer caso omiso, ¿no?, del reglamento del plan de manejo ambiental. Entonces, al final, muchos productores han estado amenazados en la zona, ¿no?, solo por el hecho de defender la conservación de la zona lacustre. Estas violencias también, como que te decía, sistémicas, de que llegan muchas empresas aquí a la zona porque, siempre lo digo, Xochimilco es la gallina de los huevos de oro porque es tan bondadoso y es un lugar tan rico a pesar de cómo se le ha tratado, que pues alguien que trae recurso, capital para invertir, en 3 meses levanta una infraestructura, empieza a hablar de nuestras tradiciones, empieza a dar recorridos carísimos, te meten motores, en fin, hay una apropiación del territorio y hay una apropiación de nuestra propia cultura y paisaje. Pareciera que no es violento eso, pero si lo vamos pensando y reflexionando, son esos despojos silenciosos que han estado por décadas. No quiero decir que solamente la zona chinampera sea solo para los xochimilcas, porque hay mucha gente que se reconoce ahora como xochimilca que ha venido de otros territorios, porque la identidad es eso, es dinámica, ¿no? Pero que creo que ha hecho muchas labores por el lugar, se ha incorporado con la comunidad, se ha hecho el esfuerzo para poderse incorporar y trabajar con la comunidad, pero no estos empresarios que nada más llegan, se posicionan, se meten y se vuelven al final un referente para el territorio. O para los ojos internacionales o externos, pues se vuelven los referentes. Cuando hay un montón de familias campesinas que han trabajado por décadas y por generaciones, y estos se invisibilizan. Tenemos problemas de asentamientos irregulares que están creciendo, cada vez nos están exprimiendo más. Y pareciera que es un caso omiso, porque pues todo el tiempo luego en los embarcaderos locales están metiendo cascajo, están metiendo tabiques, cemento, y pues ni para, o sea, uno no puede decir nada porque ya te metes en una bronca. Entonces no hay una vigilancia real y efectiva para que pueda controlar estas problemáticas. Hay descargas de estos asentamientos, no solamente hacia adentro, sino en toda la periferia de la zona lacustre, pues hay este problema de descargas, ¿no?, que no está regulada por la mala infraestructura en realidad que se ha construido en algunos casos o en algunas zonas de aquí.
Y si bien hay organización comunal, también están dispersas algunas agrupaciones que han estado en resistencia a lo largo de los años y aún así se está en riesgo por todo esto que expones en este momento, Claudia Medina.
Sí, o sea, históricamente Xochimilco ha vivido varios momentos difíciles en cuanto a la intención de explotación que han querido tener en esta zona. No recuerdo los años, creo que eran los 20, los 30, creo que hasta querían hacer en la zona del ejido un tipo Disney, ¿no? Han querido meter cabañas, hoteles, o sea, está en constante riesgo. Pero sabes, justo ahorita que comentas el tema de la gobernanza o con el tipo de tenencia de la tierra, pues tiene mucho que ver, pues un poco la consecuencia en la que estamos hoy en día, ¿no? En la zona chinampera, al menos de Xochimilco, no voy a hablar de San Gregorio, la verdad es que desconozco mucho cómo está en San Gregorio, pero en Xochimilco la mayor parte del territorio es propiedad privada. Muy poca parte sigue siendo ejidal, pero bueno, está la verdad creo que también bastante limitada y bastante olvidada esas tierras. Entonces, bueno, al final pues el tener una tenencia de propiedad privada te implica que pues la gente vende y compra a placer, ¿no? A veces incluso sin tener los papeles y como ya es una chinampa que ya no están cultivando, el más vivo va y la vende a otra persona, ¿no? Esa es una situación que estamos trabajando, o sea, porque es algo que creo que desde hace unos años se ha reconocido, pero bueno, la labor de reconstruir un tejido social y una gobernanza en el territorio es complicada y es lenta, ¿no? Porque hay que recuperar las confianzas, recuperar las relaciones humanas y territoriales. Y justamente estas brechas o estas ausencias de gobernanza, ausencias de tejido social, pues son las que están aprovechando estas empresas o estos proyectos que no están a favor de la conservación. Son donde se meten y donde ya no las sacas, ¿no? O sea, no hay quien los regule, no hay quien limite, por ejemplo, pues ya hasta patrocinadores de no sé qué cosa, pues están ahí adentro, ¿no? Cuando no se está viendo la zona lacustre como lo que es un área natural protegida. Se está viendo como algo que todo mundo exprime, que todo mundo aprovecha a placer, sin querer devolverle nada o sin poder cobijarlo, ¿no? Lo cobijan porque les da dinero, no porque haya realmente una intención. Hay organizaciones que hemos trabajado en alianzas. Con el tiempo te vas dando cuenta. Con el tiempo nos vamos reconociendo dentro del territorio quiénes somos, quiénes sí hacemos, quiénes no hacen. Y al final eso va generando un tejido de colaboración o de no colaboración. Creo que, bueno, conforme van entrando nuevos personajes al territorio, pues es lo mismo, ¿no? Vamos ahí como despacito y cautela viendo quiénes son. Pero sí creo que estamos en ese proceso de reconstrucción, Marlene.
Hasta aquí, Claudia Medina, dejamos esta charla. Continuamos la próxima semana. Aún nos quedan algunos temas por abordar. Muchísimas gracias por tu participación. Nos encontramos en la próxima emisión de Aqua.
El crecimiento exponencial del lirio acuático constituye uno de los desafíos de mayor complejidad para su control ante las condiciones climáticas actuales. El calor extremo figura como un elemento que potencializa la propagación de la especie, consideró Óscar Olvera Neria, doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el seminario Monitoreo Satelital y Evaluación de Intervenciones para el Control del Lirio Acuático en la Presa Endo 2019-2026, se constató que la dificultad de este fenómeno radica en que se convierte en el hábitat adecuado para el mosco Culex, especie que actúa como vector de padecimientos como el virus del Nilo Occidental, filariasis linfática, encefalitis viral y malaria aviar. Para evitar el contagio en la zona, la población restringe su acceso después de las 6 de la tarde, pues la acumulación de insectos evidencia un riesgo elevado. Ubicada en Tula y Tepetitlán, Hidalgo, la presa almacena aguas residuales de la Ciudad de México, Estado de México y el territorio hidalguense. La concentración de nitrógeno, fósforo y carga orgánica ha provocado la infestación de esta planta invasora, la cual flota sobre tallos que se extienden de forma horizontal hasta entrelazarse en islas flotantes. Olvera Neria coordina las labores de indagación basadas en la vigilancia satelital de la especie para identificar los factores que provocan su incremento apresurado. El estudio registró que la proliferación se mantuvo estable hasta el 2024 con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo mediante programas de recolección y trituración. A pesar de los esfuerzos, durante el 2025 se alcanzó el máximo histórico de ocupación al cubrir el 70% del reservorio. Se determinó que el calor extremo derivado del cambio climático es un factor determinante en este proceso. El especialista concluyó que, si bien la naturaleza posee capacidad de recuperación, la restauración de un ecosistema requiere la intervención humana. Por ello, la vinculación entre la UAM y el Estado de Hidalgo busca proponer mecanismos de solución a estas problemáticas ecológicas. Boletín UAM número 147, Claudia Gutiérrez Serrano, 12 de marzo de 2026.
Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.